Esta es la segunda parte del sermón. Todas las cosas son posibles con Dios. Último día, Panes sin Levadura 2023. Bien, vamos a continuar el Salmo 37, que es un gran salmo y casi merece un mensaje por sí solo. Pero vamos a cubrir los primeros 9 versos y quiero que lo lean todo y lo lean también en conexión con el Salmo 34. Salmo 37, verso 1. Dice lo siguiente: no te inquietes, es decir, no se frustren por nada, porque dice aquí, no te inquietes por causa de los malhechores, sino estés envidioso contra los trabajadores de iniquidad, que pareciera que lo tienen todo. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por estas pruebas? ¿Por qué estoy pasando por estas dificultades? Pero recordemos lo que dice enseguida, verso 2, porque pronto serán cortados como el pasto y marchitados como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Ahí está de nuevo, siempre confiando en Dios. Aprendemos a confiar en Dios cuando vienen las dificultades. Dice que vive en la tierra y valora la fidelidad. Deleítate en el Señor. Y gracias a Dios por su bondad. Gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, su amor, su perdón por nuestros pecados. Porque podemos venir a Él teniendo una tremenda bendición de hacerlo directamente. Eso es demasiado importante. Y es importante recordar, no hay que permitir que estas dificultades nos sobrevengan y nos derrumben. Pero cuando estas sí vengan, permitan que sean un peldaño para edificar carácter. Y eso va a durar toda la eternidad. Verso 4, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Si usted tiene sed de Dios y quiere su camino, entonces va a ser saciado. ¿Cuándo llegará la satisfacción? Va a llegar en la resurrección. Esa es la clave. Verso 5, encomienda tu camino al Señor, confía también en Él y Él lo hará suceder. Va a suceder, de eso se trata el séptimo día de Panes sin Levadura. Verso 6, y Él dará a luz tu justicia como la luz y tu juicio como el mediodía. Descansa en el Señor y espéralo pacientemente. No seamos como los hijos de Israel cuando vino la primera dificultad y empezaron a quejarse con Moisés, llorándole a Dios. Habría sido mejor si hubiéramos muerto en Egipto, le dijeron. Pero no es así. Dice, no te inquietes por causa del que prospera en su camino, por causa del que lleva a cabo acciones malignas. No miren al mundo y la prosperidad y el éxito que tienen en el mundo. Eso es de Satanás. Todo eso va a desaparecer. Uno de estos días, ¿y dónde van a estar? Verso 8 dice, cesa la rabia, no se enfurezca, no se enoje, no se moleste porque está pasando por una prueba, independientemente de lo difícil que sea. Dice, abandona la ira y no te inquietes, porque eso solo lleva a maldad. No nos frustremos por las cosas que vengan. No acusemos a Dios o a otras personas de que todo es su culpa, porque no es así. Más bien, pidamos de que nos ayude, que nos perdone, que nos bendiga, que nos dé guía. Verso 9, porque los malhechores serán cortados, pero aquellos quienes esperan en el Señor heredarán la tierra. Y los malhechores sí, eventualmente van a ser cortados, pero debemos esperar en el Señor para que nos ayude. Piensen en cómo es eso, ¿sí? Y estudiemos eso. Esto que dice aquí acerca de heredar la tierra, porque es algo bien tremendo y maravilloso que tenemos. Vamos a heredar en el camino de Dios, en la justicia de Dios. Y la lección aquí en el Salmo 35 es que usted le pide a Dios que pelee sus batallas por usted. Y así es como debemos de hacerlo. Porque puede Dios encargarse de eso mejor que usted. Mejor que yo. ¿Tiene Él más entendimiento que nosotros? ¿Conoce Él el corazón y la mente de la persona o las circunstancias a las que se enfrenta? Salmo 35:1 dice: Contiende, oh Señor, con aquellos que contienden contra mí. Pelea contra aquellos que pelean contra mí. Toma escudo y broquel y levántate en mi ayuda. Sí, Dios lo va a hacer. Verso 3, también saca el asta y la lanza contra aquellos que me persiguen. Dile a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y traídos a confusión aquellos que buscan mi alma. Sean vueltos atrás y humillados aquellos que idean mal contra mí. Sean como paja delante del viento, y el ángel del Señor los ahuyente. Sea su camino oscuro y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga. Porque sin causa han escondido su red para mí, sin causa han cavado una fosa para mi alma. Ahora, apliquemos esto a Cristo, y miren por lo que Él pasó. Lean los evangelios. Casi desde el primer día de predicar el evangelio, ya estaban tratando de matarlo. Vamos a descubrir que Dios es nuestro ayudador. Y podemos contar con ello. Noten el problema en el que estaba David, porque él estaba cerca de la muerte. Ahora, no sé cuántas veces David estuvo cerca de morir, pero uno lee estos salmos y pareciera que hubo un número de veces cuando él estaba colgado de un hilo entre la vida y la muerte. Sin embargo, vemos que Dios intervino por él. Ahora, Salmos capítulo 30, en el verso 1. Salmos 30, en el verso 1 dice: Te alabaré, oh Señor, porque tú me has levantado y no has permitido a mis enemigos regocijarse sobre mí. Piensen en eso. Cualquiera que sean los problemas y dificultades que tengamos, el que sea que esté en nuestra cuenta, no debemos de preocuparnos. Debemos de confiar en Dios y Él se va a hacer cargo. Verso 2 dice: Oh Señor, mi Dios, clamé a ti y me has sanado. Ahora pensemos en eso en relación a ser sanados de enfermedad. Hablando de sanidad. Y quisiera decir, a manera de paréntesis, que debemos cuidar nuestros cuerpos. Dios nos dio esa responsabilidad. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Una de las cosas importantes en el Salmo 104:14 es que Dios ha dado las hierbas para el servicio del hombre. Y hay muchas cosas en la actualidad que podemos usar en cuanto a hierbas, suplementos, vitaminas, para cuidar de nosotros mismos. No siendo como el mundo, ¿sí? Estando sentados y comiendo toda la comida podrida que hay, o toda la comida que nos hace daño, todas las bebidas malas que hay afuera, después de pensar que estaremos exentos de los problemas que ellos tienen. No podemos hacer eso. Por eso hay tanta diabetes y enfermedades, y hay muchos de nosotros que llegamos al punto en que necesitamos sanidad de Dios. Pero también necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, cuidando de nuestros cuerpos y mentes de una manera que sea agradable a Dios. Verso 3. Dice: Señor, has sacado mi alma de la tumba, me has mantenido vivo, de modo que no debería bajar al hoyo. Canten alabanzas al Señor. Miren hacia Él, ustedes santos de Él, y den gracias a su santo nombre. Porque su ira es solo un momento, pero su favor es para toda la vida. Las pruebas están ahí, pero se van. Sin embargo, la gracia de Dios dura toda la vida. Dice aquí: el llanto puede durar por una noche, pero gozo viene en la mañana. Y en mi prosperidad dije: nunca seré movido. Oh Señor, por tu favor has hecho que mi montaña esté fuerte. Tú ocultaste tu rostro y yo estuve turbado, o fui turbado. Rogué a ti, oh Señor, e hice súplica al Señor, clamando a Dios por su intervención, y Él escuchó y trajo a David de vuelta. Ahora, cuando nos detenemos y pensamos en esas cosas por las que David pasó, que están registradas en la palabra de Dios para nosotros, esas son para nosotros, para que podamos tener esperanza, fe, confianza, para que todas estas cosas que nos lleguen de la manera que Dios quiere, sea por medio, sea de acuerdo a lo que dice su palabra y podamos lidiar con ellas. Y recuerden lo que dijo Jesús, que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Ahora, Salmo 54 en el verso 1 dice: sálvame, oh Dios, por tu nombre y vindícame por tu poder. Nosotros no podemos vindicarnos a nosotros mismos. Dios se va a encargar de eso, y cuando suceda, va a ser bueno, pero no nos envanezcamos sobre lo mucho que Dios ha hecho por nosotros, porque la vanidad propia se apoderará y eso empieza a reemplazar la confianza en Dios, si dejamos que crezca. Más bien, lo que debemos hacer es ser agradecidos, debemos de mirar a Dios para todas las cosas. Y dice enseguida en el verso 2, escucha mi oración, oh Dios, da oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi alma. No han colocado a Dios delante de ellos, Selah. Eso también se aplica directamente a Jesucristo. ¿No se les hace interesante? Piensen en por lo que pasó David al escribir estos salmos. Cuando los estudió, cuando los leo, lo que trato de hacer es repasarlos una y otra vez. Y me impacta por cuántas cosas David pasó realmente, que eran una tipificación de lo que sucedería con Jesucristo cuando él estuvo aquí en la tierra. Es algo asombroso en realidad. Verso 4 dice: he aquí, Dios es mi ayudante. El Señor está con aquellos quienes sostienen mi alma. Él recompensará mal a mis enemigos. Destrúyelos en tu fidelidad. Sacrificaré a ti libremente y alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de todo problema, de todos y cada uno de los problemas. Dice aquí: mi ojo ha visto su deseo sobre sus enemigos. Dios se va a encargar de eso. Y puedo decirles que cuando estábamos en nuestro punto desesperante al tratar de servir a Dios y al pueblo de Dios, Dios intervino para tomar a alguien que estaba tratando de tomar poder. Dios se encargó de él y él murió de un ataque al corazón cuando estaba joven. Así que recordemos que Dios peleará por usted y por mí, y Él se va a encargar de los problemas. Recuerden que los apóstoles solo tenían el Antiguo Testamento para predicar el Evangelio. Sus escritos vinieron más adelante, mientras Dios los inspiraba a escribir, para que pudiéramos tener el Nuevo Testamento, pero ellos predicaban el Antiguo Testamento. También, ahora, vamos a Isaías capítulo 41. Isaías 41:8 dice lo siguiente: pero tú, Israel, y ahí puede usted poner su nombre. No somos todos siervos de Dios, no somos todos sus hijos, no vamos todos a ayudar a gobernar durante el milenio bajo Cristo. Así es. Por eso es que todas estas cosas son tan importantes. Dice aquí: tú, Israel, eres mi siervo, Jacob, a quien yo he escogido, la semilla de Abraham, mi amigo. En Gálatas 3 dice que si son de Cristo, entonces son la simiente de Abraham, y herederos de acuerdo a la promesa. Ahora, ¿qué tan atrás llegan estas promesas a través de la historia de la Biblia y las vidas de los patriarcas? Son miles de años. Pero todo se está acomodando de la manera que Dios quiere. Y todo se va a arreglar de la manera que Dios quiere que se arregle, se acomode. Verso 9: a quien he tomado de los confines de la tierra y te he llamado desde sus partes más remotas. Y te dije, Tú eres mi siervo, yo te he escogido y no te he rechazado. El propósito de Dios. Aquí vemos que Dios va a cumplir su propósito para nosotros. Verso 10, no temas porque estoy contigo. Piensen en esto, sabemos que Juan 14 nos dice, o nos da las palabras de Jesús, diciéndonos que si guardamos su palabra, Él nos amará y el Padre nos amará a nosotros. Y Jesús dice que ellos, el Padre y Él, harán su morada en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, piensen en lo que tenemos dentro de nosotros con el Espíritu Santo. Cuando clamamos a Dios, teniendo acceso directo a Dios por su gracia y misericordia a través del sacrificio de Jesucristo. Verso 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, no te desanimes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Y estas, hermanos, son promesas de Dios. Y si algo podemos tener por seguro es que las promesas de Dios son seguras, que son ciertas, que van a suceder y que se van a cumplir. Dice en el verso 10, sí, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Verso 13, porque yo, el Señor tu Dios, sostendré tu mano derecha diciéndote, no temas, yo te ayudaré. ¿No es eso lo que Él les dijo a los hijos de Israel junto al Mar Rojo? No teman porque yo pelearé por ustedes. Sí, es exactamente lo mismo. Verso 14, no temas, gusano de Jacob y hombres de Israel, yo los ayudaré. Pensemos en esas palabras, oremos con esas palabras, mantengámoslas en nuestra mente y corazón. Reclamemos las promesas de Dios, porque nosotros no vamos a exigirle nada a Dios. Nosotros vamos a Dios y decimos, Señor, tú has prometido esto, por favor cumple tu palabra conmigo de la forma que tú desees, pero dame gracia y favor y ayúdame en estas pruebas y dificultades. Con una actitud humilde, sí, y dice aquí que el Señor, dice el Señor y su Redentor, el Santo de Israel. Y eso es algo asombroso. Ahora, en Isaías 43, en el verso 1, vayamos ahí porque ahí viene algo que Dios quiere decirnos. Y nos dice también cómo lo va a llevar a cabo. Dice Isaías 43:1, pero ahora dice el Señor quien te creó, oh Jacob, y quien te formó, oh Israel. Recuerden que somos la creación de Dios física y espiritualmente. Él nos está creando ahora. Nos dice, no temas, yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Ahora, ¿acaso no le pertenecemos a Dios el Padre? ¿Qué dijo Jesús acerca del hombre que, del nombre que Él nos iba a dar o que nos dará? El nombre del Padre, el nombre de la Nueva Jerusalén, el nombre de Jesús y ese nuevo nombre que se le promete a cada uno que esté en la resurrección. Verso 2 dice, cuando pases a través de las aguas yo estaré contigo. Dios está con nosotros en cada problema, en cada dificultad, a través de los ríos. Dice aquí, no se desbordarán sobre ti. Cuando camines a través de fuego, como pasó, como vimos en la primera parte con Sadrach, Mesach y Abednego, no serás quemado, ni la llama se encenderá sobre ti, porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. A veces se nos olvida lo que Dios está haciendo porque nos involucramos tanto en las circunstancias que nos rodean. Cuando debemos estar mirando hacia Dios. Noten lo que Dios dice aquí, verso 4. Ya que eres precioso a mi vista, has sido honrado. Y yo te he amado, por tanto daré hombres por ti, pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Traeré a tu semilla desde el oriente y te reuniré desde el occidente. Ahora, ¿no será así en la resurrección? Así va a ser. Después tenemos la obra que Dios hará para comenzar el milenio, para traer a todos los hijos de Israel de vuelta a donde pertenecen. Verso 11 dice, yo incluso yo soy el Señor y aparte de mí no hay Salvador. El que era el Señor Dios del Antiguo Testamento se convirtió en el Salvador del Nuevo Testamento. Verso 12 dice, yo he declarado y he salvado. Y he mostrado cuando no había Dios extraño entre ustedes, por tanto, ustedes son mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Así debe ser con nosotros, que presentemos un testimonio, la verdad, ya sea entregado por mensaje de la Biblia o escrito en un libro, lo que quiera que sea. Verso 13, si antes que el día fuera yo soy él, y nadie libra de mi mano. Yo obraré, ¿y quién puede reversarlo? Así es como tenemos fuerte confianza en Dios. Por eso es que hacemos las cosas que hacemos y sabemos lo que Dios quiere lograr con nosotros. Verso 14, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Por amor a ti he enviado a Babilonia, los he derribado como fugitivos y a los caldeos quienes se regocijan en sus barcos. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador de Israel, tu Rey. Así dice el Señor, quien abre camino en el mar y una senda en las aguas poderosas. Quien saca el carruaje y el caballo y el ejército con poder. Juntos se acostarán, no se levantarán, son extinguidos, son apagados como una mecha. Ahora Jeremías capítulo 32 nos habla de las cosas con las que nosotros estamos lidiando. Baruch era el escriba que acompañaba a Jeremías y él se desanimó y dijo esto a Dios. Tomemos esto como ánimo para nosotros mismos en cualquier prueba o dificultad que podamos tener. Jeremías 32:17. Jeremías 32:17 dice, Señor Dios, tú has hecho los cielos y la tierra con tu gran poder y brazo extendido. Nada es demasiado grande para ti. Tú muestras bondad a miles y repagas la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. El grande, el poderoso Dios, el Señor de los ejércitos, es su nombre. Ahora noten cómo se dirigió Baruch a Dios, porque esa es una buena forma de hacerlo. Verso 19, grande en consejo y poderoso en obra, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno de acuerdo a sus caminos y de acuerdo al fruto de sus obras. Esa es doctrina del Nuevo Testamento, es asombroso. Piensen en todas las cosas por las que tuvieron que pasar los patriarcas. En este caso Abraham, Dios le prometió cuando tenía 85 años que él iba a tener un hijo. Y no cumplió esa promesa a Dios hasta que Abraham cumplió 100 años. Y Dios se lo probó. Es un ejemplo para nosotros de confianza en Dios. Ahora, para que entendamos la intención de Dios y cómo Él está haciendo estas cosas para nosotros, vamos a Hebreos capítulo 6 en el verso 10. Esto es Hebreos 6:10, que dice, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor por el cual han mostrado honor a su nombre, en que han servido a los santos y están continuando sirviéndoles. Pero deseamos sinceramente que cada uno de ustedes esté demostrando la misma diligencia hacia la completa seguridad de la esperanza hasta el fin. Entonces tenemos que ser fieles hasta el fin. Verso 12, para que no se conviertan en perezosos, sino que sean imitadores de aquellos que a través de fe y firme resistencia heredan las promesas. Porque Dios después de prometerle a Abraham, juró por sí mismo, dado que no podía jurar por nadie más grande. Y esto es lo que Dios le dijo a Abraham, y él solo vio parte de eso. Piensen en lo que Abraham va a ver cuando sea resucitado y todo lo que Dios ha hecho. Verso 14, ciertamente en bendición te bendeciré y en multiplicación te multiplicaré. Verso 15, Ahora, después de él haber soportado pacientemente, obtuvo la promesa. La promesa vino, pero no fue cumplida. Se cumple a lo largo del plan de Dios. Verso 16, porque ciertamente los hombres juran por el más grande. Y confirmación con un juramento pone fin a todas las disputas entre ellos. En esta forma Dios, deseando mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la naturaleza inmutable de su propio propósito, dice aquí, lo confirmó con juramento. Y Dios no va a cambiar, Dios no se mueve de lo que Él promete. Dios nos va a ayudar, Dios va a estar con nosotros, nos va a dar alivio, nos va a conceder gracia y favor en lo que se necesite. Verso 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales era imposible para Dios mentir, porque Dios no va a mentir, si todas las promesas son ciertas, todo lo que Él ha dicho va a suceder. Y va a suceder para ayudarnos, para intervenir por nosotros en todo lo que sea necesario. Dice aquí, nosotros quienes hemos huido por refugio pudiéramos tener fuerte ánimo para echar mano de la esperanza que ha sido colocada delante nuestro. Tal esperanza tenemos como un ancla del alma. Cristo es quien ha entrado al lugar santísimo por nosotros. Ahora, Hebreos 13 es una gran, gran promesa que dio Jesús. Cuando lo vemos en el griego hay cinco no o cinco negaciones. Sí. Y aquí hay una promesa directa de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, quien por medio de Dios el Padre y Él mismo juntos, sí, han dado el Espíritu de Dios para que esté con nosotros en mente y corazón. Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice aquí, no permitan que el amor al dinero influencie su comportamiento, sino estén satisfechos con lo que tienen, porque Él ha dicho, y hay que reclamar esa promesa, en ninguna forma los dejaré jamás. No, nunca los abandonaré en ninguna forma. Esa es una gran declaración. Por eso es que todas las cosas son posibles para Dios. Verso 6. Así entonces, digamos valientemente, el Señor es mi ayuda. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esa es la actitud que necesitamos tener. Cuando eso suceda, veamos cómo funciona. Porque está aquí para nosotros. Está hablando de tener fe. Y es para que tengamos esperanza, para que tengamos fuerza. Ahora, Romanos capítulo 8, el verso 28... nos da gran entendimiento para el último día de la fiesta de panes sin levadura. Porque Dios nos ayudará en todas las circunstancias y va a cumplir su propósito en nosotros. Va a pelear nuestras batallas por nosotros y nos dará alivio para tener ayuda en tiempos de problemas, de aprietos, de dificultades, para que podamos superarlos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que todas las cosas, es decir, todo por lo que pasamos, trabajan juntas para el bien, aunque se vea muy mal al principio, de aquellos que aman a Dios. De eso se trata todo, de amar a Dios. Dice, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Ahí está. Él lo va a cumplir, su propósito para nosotros. Verso 29, porque aquellos a quienes Él conoció de antemano también predestinó para ser conformados a la imagen de su propio Hijo, para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Piensen en nuestra predestinación, que es ser resucitados de los muertos, para tener una mente y cuerpo espirituales, para entender la palabra de Dios, para ver a todos los santos de Dios, a todos los patriarcas, para volver a la tierra con Cristo y gobernarla, para terminar con todo el dolor, la desdicha, la miseria, el satanismo, la guerra y la muerte. ¿Sí? Verso 29 dice, porque aquellos a quienes Él conoció de antemano, es decir, antes de la resurrección, también predestinó para ser conformados a la imagen de su propio Hijo, para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a quienes Él predestinó, a estos también llamó. Y a quienes Él llamó, a estos también justificó. Y a quienes Él justificó, a estos también glorificó. Al tener el Espíritu de Dios ahora y en la resurrección para ser un hijo o hija espiritual de Dios. Verso 31. ¿Qué diremos entonces a estas cosas? Pensemos en eso. Todo lo que hemos cubierto en este mensaje, porque todo lo que pasamos en nuestras vidas cada día, cada semana, cada sábado, cada año, es precisamente para el propósito de Dios. Dice, si Dios es por nosotros, que sí lo es, Él ha prometido y declarado que lo es, entonces, ¿quién puede estar contra nosotros? Quien no escatimó incluso a su propio Hijo, sino que renunció a Él por todos nosotros, ¿cómo no nos otorgará también todas las cosas con Él? Para ser herederos de todas las cosas. Verso 33, ¿quién traerá, pregunta aquí, una acusación contra el elegido de Dios? Satanás puede tratar de hacerlo, pero eso no significa nada. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que justifica. ¿Quién es aquel que condena? Es Cristo quien murió, más aún, quien es alzado de nuevo, dice aquí. Continuando en el verso, dice, quien está incluso ahora a la mano derecha de Dios y quien está también haciendo intercesión por nosotros. Piensen en lo que dice ese verso. Cristo está ahí a la diestra de Dios haciendo intercesión por nosotros en todos nuestros problemas y dificultades. Verso 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿O angustia? No. Ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, como dice aquí. En consecuencia, está escrito por amor a ti. Estamos muertos todo el día, o somos muertos todo el día y contados como ovejas para la masacre. Ahora, ¿cómo vemos esto? ¿Cuál es nuestra actitud hacia esto? Va a ser difícil, sí, va a ser sangriento, va a ser espantoso, pero dice el verso 37, que en todas estas cosas somos más que conquistadores a través de quien nos amó. Y aquí está todo el propósito de este día. Y esta es la persuasión que necesitamos tener en este último día de la fiesta de panes sin levadura. En amar a Dios y confiar en Él en todo. Entonces Pablo escribe en el verso 38, dice, porque estoy persuadido. Piensen en todas las cosas por las que él pasó, todos los problemas que tuvo. Como dice en 2 Corintios 11, todo lo que sufrió Pablo. Estoy persuadido, dice, que ni muerte, porque él se enfrentó a eso varias veces, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada será capaz de separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Dios dice que Él peleará por nosotros, que nos bendecirá, que nos sanará, que nos escuchará, que va a responder nuestras oraciones. Y ese, hermanos, es el significado del último día de la fiesta de panes sin levadura. Que estemos quietos y que veamos la salvación de Dios.